Ecos de Diversidad. Un programa sobre historias que nunca te han contado. Un proyecto de la Unidad de Calidad de la Universidad de Granada. Coordinado por Alejandra Palafox Menegazzi y Gloria Román Ruiz.
Buenas tardes, soy Diana Lete y os doy la bienvenida a todos y a todas a un nuevo episodio del podcast Ecos de Diversidad. Esta tarde trataremos el tema de las mujeres en Al-Ándalus y contaremos con la compañía de los expertos José Luis Guerrero, Antonio García, María Calvente, Juan Rodríguez y Jesús Hermoso y, por supuesto, una especial mención al equipo de producción María Moncada y Luis García. Como hemos dicho, trataremos el tema de las mujeres en Al-Ándalus y para poner un poco en contexto al público, recordemos que Al-Ándalus es el nombre que se designó al territorio de la península ibérica conquistado por los musulmanes en el 711. El territorio quedó dividido entre el andalusí y los reinos cristianos al norte de la península. Por supuesto, hablamos de una cronología muy extensa, pues esta perduró hasta el 1492, por lo que los límites geográficos fueron variando y las condiciones de aquellos que habitaban el territorio también. Bueno, después de esta breve introducción, vamos a hablar sobre el tema de esta tarde, que recordemos son las mujeres en Al-Ándalus. Y vamos a dar la palabra al primer invitado, José Luis, que es experto en integración de la mujer cristiana en Al-Ándalus y el mundo de las élites en Al-Ándalus. Claro, si hablamos de una integración de la mujer cristiana en Al-Ándalus, realmente estamos hablando de esa integración, hablamos de una convivencia tolerante, armoniosa, ¿o no fue tan así?
Bueno, digamos que cuando nos referimos a Al-Ándalus como una sociedad mixta, como una sociedad ecléctica, sabemos que convivieron las mujeres musulmanas, las mujeres cristianas y también una minoría judía. Claro, las mujeres cristianas tenían situaciones diferentes. Primeramente, todas las mujeres cristianas que fueran libres, que quisieran mantener sus propiedades, tenían que pagar un impuesto especial, el dizmir. Pero también había mujeres cristianas, evidentemente, ya que el Corán y el derecho maliquí de la Sunna permitían la esclavitud, que eran cristianas, eran gawaris y podían ser o esclavas domésticas o prostitutas en la corte del emir o en la corte del califa. Y estas mujeres, a su vez, podían lograr la libertad más adelante. Es decir, las mujeres cristianas libres tenían propiedades y pagaban esos impuestos, pero claro, eran el grupo social que cuando en momentos diferentes de Al-Ándalus, cuando la economía se encontraba en su mínimo, sufría la mayor presión fiscal. Por lo tanto, estos grupos podían ser libres, existía esa libertad, existía esa capacidad de formar familia, incluso mixtas con musulmanes, pero claramente estaban en un escalafón inferior a esas familias que eran musulmanas puramente.
Entonces, ¿podemos decir que el sustrato hispano persistía en el mundo andalusí?
Sí, claro. No existe una llegada masiva de árabes y de bereberes a la península ibérica como para sostener una sociedad en un territorio que casi alcanzó en la totalidad de la península, sino que los dos grupos se terminaron uniendo por medio de matrimonios, incluso la élite de los visigodos se incluyeron dentro de esta élite musulmana y bereber, como por ejemplo el famoso pacto de Teodomiro, o las grandes familias visigodas tomaron onomásticas árabes y llegaron a controlar extensos territorios, como es el caso de los Banu Qasi, en la zona de la actual Zaragoza. Por lo tanto, la hispanización árabe como tal existió, pero podemos decir que es una unión singular. Es decir, Al-Ándalus sigue manteniendo raíces con el mundo musulmán y árabe, no es plenamente europea, sino que es esa fusión de ambos dos mundos que crean algo tan propio como es Al-Ándalus.
Muy bien, has mencionado el mundo de las élites y del poder, podríamos decir. ¿Cómo se articula y se disputa el poder femenino en las cortes del emirato o los califatos?
Bueno, el poder femenino se encuentra en la corte de los emires, ya que sobre todo se suele tirar del tópico de cuando existen gobiernos de emires o de califas más débiles. Las mujeres como madres de esos califas o emires o para colocar a su hijo en la sucesión del trono existen disputas, la famosa disputa de la reina Suf, por ejemplo, o Tarub. La verdad es que en esos momentos las mujeres musulmanas, disputan el poder con otras mujeres cristianas de la propia corte, que son las gawari, las prostitutas, las concubinas, que aunque parezca que tuvieran un peso menor que las esposas reales, en la práctica tienen mayor peso porque tienen más contacto directo con el emir o con el califa. Esto se ve en que la mayoría de los sucesores al trono son hijas de estas prostitutas, son hijas de cristianas o de eslavas, que se encuentran cercana al emir o al califa.
Claro, estamos hablando claramente de una sociedad jerarquizada y ya hemos establecido que existe esa élite, que las mujeres pueden formar parte de esa élite. ¿Comparten atribuciones con las mujeres andalusíes que no pertenecen a esa élite?
Bueno, digamos que tienen ciertas particularidades. Estas mujeres de la élite tienen la capacidad de estar en la corte sin velo, cosa que fuera del mundo de las élites no ocurre. También las mujeres cristianas que existen dentro de esta corte son, como decimos, gawari, pero no hay que olvidar que también son criadas, que forman parte del servicio, son también esclavas, pero dentro de esa pirámide social de las cristianas, de las mujeres cristianas o de las esclavas, todas quieren formar parte de o ser criadas de la corte antes que ser criadas domésticas, ya que van a tener la protección de vivir en el Alcázar, por ejemplo. También, ya digo, ese ascenso social que sucede cuando una mujer gawari, prostituta, se convierte en la madre del futuro califa o del futuro emir, que llega a tener el signo de un balad, que es madre del hijo. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en la epigrafía, en las lápidas, en la que estas mujeres aparecen reflejadas con la misma importancia que el hombre en la corte y pierden ese término de madre de y solo aparece su nombre. Por lo tanto, podemos decir que hay una gran cantidad de mujeres que en la corte forma parte de ella y forma parte de la corte y que tienen un gran peso en la misma.
Bueno, José Luis, pues muchas gracias por tu intervención y por resumir y sintetizar este tema tan, estoy segura, muchísimo más extenso, pero tenemos que dar paso a los siguientes invitados, así que un saludo y seguramente contaremos contigo en próximos episodios.
Nada, ha sido un placer, muchas gracias y espero estar aquí pronto.
Bueno, le damos la bienvenida ahora al próximo invitado, Jesús Hermoso. Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes.
Que eres experto en las relaciones familiares en esta época andalusí. Así a modo de introducción, ¿qué nos podrías decir un poco de estas mujeres en este ámbito familiar?
Bueno, pues a continuación vamos a comentar el punto temático de las mujeres y el ámbito familiar. En este punto tan curioso hablaremos de la mujer andalusí y su influencia en el organigrama de la familia. También la labor del género femenino en la familia, en el hogar y demás. Para adentrarnos en los puntos que comentaremos de este tema, primeramente vamos a aportar unas consideraciones generales. Debemos de advertir que la mujer como elemento de la sociedad aparece estructurada según etnias, religiones o categorías políticas, económicas, laborales, etc. Esta mujer árabo-musulmana tiende a separarse por categorías como lo era la de la clase superior, que se llamaba Hasa, o la clase popular urbana, que se llamaba Amma, aunque el sistema de valores del Islam medieval es de colectividad y la representación de esa colectividad, como antes hemos visto, sea política, económica, familiar, religiosa, es el hombre el máximo representante de dicha colectividad, no la mujer. Pero bueno, desde el punto de vista religioso y ético, la mujer musulmana es igual al hombre, con los mismos derechos y deberes religiosos, mismos castigos y recompensas. La mujer puede trabajar en el ámbito médico, militar, incluso puede estudiar ciencia. Si en la teoría islámica la mujer es igual, hay que decir que en lo civil o político la mujer es muy inferior. Especialmente en el derecho público, por lo que concierne, la mujer solo tendrá hueco en el ámbito del hogar desde la perspectiva de casada y solo con actividades secundarias.
Y después de esta introducción, ¿qué nos podrías decir acerca de la vida cotidiana? ¿Cómo era el día a día de estas mujeres?
Diana, pues la mujer en el mundo islámico, para tener cabida en el hogar, debía de estar previamente casado. Eso era el momento que se abría la puerta. Bueno, en el momento que dicho sujeto se casaba, contraía unas determinadas obligaciones con respecto al marido, a cambio de la dote y la nafakat, que era manutención islámica, como la licencia por parte del Corán a mantener relaciones sexuales, un juramento y requisito indispensable. Tras esta puerta abierta, como he dicho antes, la mujer ya podía acceder a actividades como el cuidado de los niños y la casa, el amamantamiento de los hijos o las obligaciones del deber conyugal. Por supuesto, si no cumplía estas acciones, habría represalias sociales muy severas. En cuanto al cuidado de los hijos, por ejemplo, se produce durante el periodo de lactancia. Las mujeres amamantaban durante 2 años a los hijos, el tiempo completo de lactancia. El tiempo específico lo ordenaba el varón. Vemos que la mujer en esta sociedad se plasmaba desde el prima de un simple objeto necesario. El cuidado de la casa, como otro ejemplo, la mujer se convertiría en la pastora del hogar. Debía de velar por el bien del marido, siendo escrupulosa en la nafakat, que es lo que antes he explicado, aunque era supervisada en acciones concretas por el marido. Eso siempre. Sin el permiso del marido, por ejemplo, no podía planificar la mujer en la economía doméstica. Y ya está, simplemente la mujer que más apreciaba era la que mejor realizaba las labores domésticas.
Claro, Jesús, nos estás hablando, me ha parecido que mencionabas varias veces la palabra obligaciones. ¿Estaban estas obligaciones regidas también por leyes escritas que se asegurasen del cumplimiento de estas obligaciones para estas mujeres?
Pues sí. Una de las vértebras más importantes que sustentaba este aparato patriarcal era el derecho maliki. Este comentaba que la mujer estaba obligada a proveer al servicio de su casa, es decir, a hacer pan, a barrer, a cocinar, a lavar la ropa, a cuidar los seres del hogar, a hilar, a coser, a tejer. Si la mujer era de alto rango, quedaba exenta de estaciones siempre que el marido pudiera costearse esclavos que cumplieran esta función. Es decir, el derecho maliki oficiosamente le otorgaba la esclavitud a la mujer.
Bueno, Jesús, pues muchas gracias por tu participación, por todo esto que nos has contado, tan interesante, que estoy segura que también dará para hablar mucho más. Así que muchas gracias, contaremos contigo en otro programa.
Pues muchísimas gracias, ha sido un placer.
Bueno, damos la palabra al siguiente invitado, Antonio García, y la marginalidad de las mujeres en Al-Ándalus. Un título muy sugerente a mi parecer, porque entiendo que hay una doble marginalidad, tal vez, porque además de ser mujeres y lo que eso conlleva ya de por sí, entiendo que ya hay una marginalidad por ser mujer, pero también una doble marginalidad por pertenecer a otra religión, a una distinta posición social. ¿Qué nos puedes decir sobre el tema?
Se puede decir que la mujer tenía como 4 características que estaban marginalizadas. Primero, la misma religión islámica diferenciaba a las mujeres de los hombres. La sunna decretaba diferentes honores. El honor masculino, que se llama el zafaka, otorga en vida y con las grandes hazañas que va concediendo el hombre. La mujer, que su honor es el irda, se basa en el nacimiento de la mujer y lo único que puede hacer ella es perderlo y por tanto quedar en la marginalidad social. Además, también el mismo Corán decreta que el sexo débil es la mujer y que por tanto esta queda excluida al ámbito privado y al cuidado de su hijo y de sus familiares. El hombre es el encargado de trabajar y de poder así alimentar a la familia y pagar las deudas. Además, tenemos que tener en cuenta una marginalidad de carácter económico, donde la ley Maliki, en una misma herencia, a la mujer le otorga la mitad de la herencia y al hombre una herencia completa. Por ello, por ejemplo, se crea una medida de integración que ya fue utilizada como medida de donación religiosa, que son los habits. Los habits son fundación de protección familiar, donde se otorga una donación en vida y provoca que las mujeres puedan heredar los mismos bienes que heredan los hombres. Estas fundaciones, principalmente, sí es verdad que se benefician más los hombres, pero además observamos en contraposición a esto que las mujeres también fundan estos habits. Otro carácter también de marginalidad económica son la pobreza, las mujeres de clase alta y las mujeres de clase baja. Las mujeres de clase alta, por ejemplo, sí podían tener una influencia política mediante acciones sociales o alianzas matrimoniales. Las mujeres de clase baja quedaban relegadas al ámbito familiar y también sí es verdad que podían tener cierta libertad en ámbitos rurales, debido a que comerciaban los excedentes de su producción agrícola en el mercado o en diferentes zocos. También hay una diferenciación en las mujeres esclavas, donde, por ejemplo, Al-Zakatin o Ibn Burlan deciden y clasifican a las mujeres según su función y zona geográfica. Por ejemplo, las mujeres bereber, según ellos, decían que eran buenas procreadoras. Mientras tanto, las mujeres rumíes eran buenas organizadoras de la economía doméstica. Además, podían ser también las mujeres, estaban diferenciadas, las mujeres esclavas, perdón, estaban diferenciadas entre mujeres de alta encumia y de baja encumia, donde a las de alta encumia se les pedía una perfección de la belleza, unas capacidades artísticas e intelectuales, y por ello muchas veces los mismos mercaderes de esclavos daban clases a las mujeres para encarecer el precio. Las mujeres de baja clase se basaban en trabajos como nodriza, el campo, cocinera, bordadora, y lo que provocaba que también tuviesen una explotación sexual. Pero estas mujeres se vendían directamente en el mercado. En cambio, las mujeres de clase alta se vendían directamente al amo. Por último, también me gustaría clasificar las minorías religiosas, donde las mujeres, por su condición de ser mujer y además de estar en una minoría religiosa, sufrían más. Estas minorías, sí es verdad que tenían una cierta convivencia gracias al pago de yaiza, que provocaban que estos grupos estuvieran clasificados como dhimmíes, que eran protegidos del sultán o del emir o el califa. También es verdad que en Al-Ándalus hay una progresiva islamización, debido a que al principio, según datos aproximados, un 10% de la población en el siglo VIII eran islámicos, mientras tanto en el siglo XV era el 90% de la población islámica, debido en gran parte también al rigorismo islámico que entra con almohades y almorávides a partir del siglo XI.
Vaya, entonces, respondiendo a la pregunta inicial, sí podemos hablar de esa doble marginalidad de la mujer, la primera por el simple hecho de ser mujer Y luego vemos cómo hay distintos factores que van a determinar también que tengan distinto grado de marginalidad.
Efectivamente. Hay diferentes factores que influyen en la sociedad y que provoca que se le haya un mayor rechazo, siendo principalmente la diferencia una diferencia económica.
Vaya, pues muy interesante. Muchas gracias por tu aportación. Y voy a tener que dar paso al siguiente compañero. Y muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a mí por invitarme.
Damos la bienvenida al siguiente invitado, Juan Rodríguez, que nos va a hablar sobre la intelectualidad y la mujer. Un título que me parece muy sugerente porque los anteriores invitados nos han hablado de la marginalidad de la mujer, la difícil integración que tenían en esta sociedad. Entonces me pregunto, ¿realmente se pueden relacionar estas dos palabras? ¿Existían las mujeres intelectuales en esta época?
Pues la verdad es que sí. Sí que tenemos conocimiento de lo que fueron mujeres sabias en el Al-Ándalus. Y cabe destacar que entendemos por estas mujeres sabias el conjunto de mujeres que participaron directo o indirectamente en el conocimiento y la ciencia de Al-Ándalus, ya fuesen ciencias religiosas como el estudio del Corán o profanas como la poesía, medicina, etc. Aquí me gustaría destacar también que hay un gran debate historiográfico sobre qué mujeres son o no son sabias, ya que por un lado observamos que muchas han sido conocidas por simplemente ser hija o esclava de califa, mientras que por otro lado ocurre lo contrario y se ha silenciado sus estudios y sus aportaciones al ámbito intelectual de Al-Ándalus, lo que podríamos definirlo como machismo cultural.
Mujeres sabias, qué término tan interesante. ¿Y estas mujeres sabias estaban localizadas en alguna zona geográfica del territorio andalusí o las podemos encontrar por todo el terreno?
Pues encontramos mujeres sabias por lo que es todo el territorio de lo que fue Al-Ándalus, pero sí que tenemos cuatro importantes centros de control. En primer lugar sería Córdoba, un total de 44 mujeres. Y podemos decir, ¿por qué Córdoba? Pues Córdoba porque fue la capital del califato y por ser la capital pues ha tenido más facilidad por ser conocida por la fuente. De la mayor parte de estas 44 vivieron antes de la desmigración del califato. En segundo lugar, tenemos lo que fue Granada. Y pues nada, ¿qué dice Granada? La verdad, fue el centro cultural del reino nazarí y dio lugar a un importante número de mujeres sabias. La siguiente zona la encontramos en el Levante, centros como Murcia, Valencia y Mallorca, muchas relacionadas con el entorno de Mujahid y Ibn Mardashmis. El siguiente punto, ya podemos decir que son zonas más aisladas como Zaragoza y Guadalajara.
¿Y dentro de este grupo de mujeres destacaban o dominaban algún tipo de materia?
Pues encontramos multitud de materias, la verdad. Podemos destacar las poetisas, que fueron unas 40 mujeres. Fue el género más común de este grupo de mujeres sabias de Al-Ándalus. Encontramos también unas 10 cantoras. Fátima, que era la encargada de la correspondencia, encontramos un total de 8 mujeres. También encontramos copistas, lexicográficas, dedicadas a la lengua árabe, a la gramática. También encontramos mujeres que se dedicaron a la religión. Leer y estudiar el Corán también era un ámbito importante para estas mujeres. Y otra multitud de materias, como lo fue la historia, el cálculo, derecho sucesorio, dictámenes jurídicos o el astrónomo. También es importante destacar la función de la esclava, ya que a menudo ayudaban a los sultanes de las diferentes zonas de Al-Ándalus, y también médicas como Abin Malkun y Ben Zur, y la famosa Wayanda, como no, que posteriormente hablaremos de ella.
Claro, entonces estamos hablando de mujeres eruditas, mujeres leídas, que sabían. ¿También enseñaban estas mujeres?
Pues sí, podemos decir que las mujeres enseñaron y principalmente enseñaron a los familiares, ya fuesen hermanos o esposos. Y cabe además resaltar que hay una diferencia entre lo que fueron mujeres esclavas y libres, ya que las mujeres esclavas se dedicaron principalmente a las ciencias profanas, como la poesía, mientras que las libres dominaron los dos ámbitos, el religioso y las ciencias profanas también.
Creo que has mencionado varias veces a las mujeres poetisas como algo a destacar. ¿Podrías hablar un poco de cuál fue su aportación? ¿Hablar un poco de estas mujeres poetisas?
Pues sí, la mujer poetisa fue el ámbito a destacar dentro de la mujer y la sabiduría de la Nándalu. Y realmente fue una lucha contra el estereotipo, la mujer y su falta de libertad, ya que era desprestigiada hasta por el Corán, ya que según algunos versos del Corán, la mujer no puede ni expresarse ni escribir. Podemos ver que esto es una importante excepción, ya que encontramos multitud de poetisas y mujeres que se dedicaron a la poesía. Podemos decir también que hay un debate historiográfico sobre si había libertad para la mujer justificada por la gran multitud de poemas, o este fue un simple hecho aislado del cual no se debe generalizar. En mi opinión, yo creo que sí que fue un hecho aislado, ya que solo en este ámbito se podía permitir a una mujer expresarse y ofrecer sus sentimientos y temas como el amor, que era común, que eran temas tabú para aquella época. Entre la condición de estas poetisas la encontramos entre familias nobles, libres, a veces princesas. Y hay alguna excepción de que no fuesen de estas familias libres, pero por lo general sí que eran personas relacionadas con lo que fue la corte. Un ejemplo importante lo encontramos en Ibn Basal, que escribió nueve poemas de carácter satírico. Y a destacar también, como he dicho antes, la princesa Wayanda, que fue hija del mediocre califa Muhammad III, perteneciente al periodo tardío y decadente del califato de Córdoba. Se juntó y se rodeó de personas muy intelectuales dentro de aquella corte, llegando a poseer un alto nivel literario y cultural. Rompió lo que fue el esquema que se tenía de lo que debía ser una mujer noble, siendo muy criticado por ello. Aquí os traigo también un ejemplo de un verso muy famoso de nuestra profesora Wayanda, el cual dice: «Estoy hecha por Dios, para la gloria, y camino orgullosa por mi propio camino». Estos versos nos hacen pensar que realmente fue una mujer impresionante y que aportó pues su conocimiento y su cultura a lo que fue el conocimiento de la época.
Bueno, Juan, pues muchas gracias por hablarnos de este tema tan interesante y tan necesario para que todos sepamos y nos quede claro que no solo estaban estas mujeres supeditadas al ámbito religioso y familiar, sino que también podemos encontrar estas mujeres sabias. Muchas gracias y volveremos a verte en otro episodio, estoy segura.
Muchas gracias. Hasta luego.
Y por último, le vamos a dar paso a nuestra última invitada, pero no la menos importante, María Calvente, que nos va a hablar de las mujeres en el Reino Nazarí. Los anteriores compañeros nos han hablado un poco de las mujeres, la situación de las mujeres en el territorio andalusí de forma más genérica. Y bueno, como nosotros somos estudiantes de esta Universidad de Granada, vamos a tener un apartado especial para hablar de este Reino Nazarí, que fue tan importante también en la historia de Al-Ándalus, con una extensa cronología entre del 1238 al 1492, por lo que me pregunto si, así como los anteriores compañeros nos han establecido este segundo plano que ocupaban en la sociedad las mujeres, esta marginación, ¿ocurrió así también en el Reino Nazarí?
Bueno, muchas gracias, lo primero. Y dando un aspecto más general, en primer lugar, debemos saber que en los estudios relacionados sobre la historia y la importancia de las mujeres, tanto en este periodo, al igual que en muchos otros, han sido prácticamente inexistentes. Podríamos decir que ha sido casi inexistente hasta finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Sin embargo, a partir de ese momento se produce un importante incremento de obras destinadas al conocimiento de la historia de esas mujeres, en las cuales pues, se tratan temas de ámbito más general, como la posición que ocupaban dentro de la sociedad, las actividades que realizaban y los modos de vida en los que se encontraban. Centrándonos más en las mujeres del Reino Nazarí y en lo referente a la vida pública, tanto en el ámbito de la política, la religión o la intelectualidad, las mujeres siempre se han encontrado relevadas a un segundo plano. Esta situación se explica debido a que durante los siglos que abarca el periodo islámico en la península y durante toda la Edad Media, el poder se encontraba exclusivamente en manos masculinas. Es más, la estructura social del reino nazarí era absolutamente patriarcal, en la cual la mujer quedaba supeditada a una figura masculina, siempre actuando pues tras su sombra, lo que impidió que muchas mujeres que tuvieron un papel importante en la historia del reino nazarí fueran conocidas, alejadas de todo, en plan, les costara más ser conocidas, dejando atrás el ámbito privado. También debemos tener en cuenta que esta organización patriarcal del reino de Granada, al igual que ocurre en otros reinos islámicos, no es una mera cuestión política o social, sino que tiene sus raíces dentro de la propia cultura y religión árabe islámica, donde la mujer es la encargada de proteger el honor de toda la dinastía. Además de que dentro de la cultura de esa sociedad, la religión y la cultura poseen un fuerte estigma, quizás podríamos poner como otro ejemplo a comentar las alianzas matrimoniales de las que eran objeto las niñas pues, de la familia nazarí. Sin embargo, refiriéndome a tu pregunta, en el reino nazarí se han reflejado un papel activo e influyente de determinadas sultanas dentro de la corte y de la vida pública, manteniéndose de igual manera tras la sombra de una figura de índole varonil, pero teniendo un papel activo en lo que es la política del reino. Además, otro punto destacable dentro de las mujeres de la realeza nazarí, que es un modelo más innovador y de fortaleza de este reino, será la capacidad de estas mujeres para poseer y administrar una serie de propiedades. Has mencionado en el papel de estas sultanas que no hemos visto en otros territorios andalusíes. ¿Qué figuras femeninas fueron más destacables dentro de la corte del reino nazarí?
Bueno, pues dentro de la corte nazarí podemos destacar la influencia de la sultana Fátima bint Halmar, la cual estuvo presente en la actividad política del reino durante el reinado de sus dos hermanos.
María, has mencionado antes la figura de la sultana, que sabemos que en el reino nazarí tuvo una influencia que no tuvo en otros territorios andalusíes. ¿Podrías decirme qué figuras femeninas fueron más destacables dentro de esta corte del reino nazarí?
Bueno, pues dentro de la corte del reino nazarí podemos destacar la influencia de la sultana Fátima bint Halmar, la cual estuvo presente tanto en la actividad política del reino durante el reinado de sus dos hermanos, como también durante el transcurso del reinado de su hijo y de su nieto. Volviendo al reinado de su hijo, este último fue el primer sultán en llegar al poder desde una rama de herencia femenina, concretamente la de su madre, Fátima. Todo esto sucedió debido a un periodo de levantamiento y encuentro bélico tanto entre el poder real y la élite, lo que causó cierta crispación en el reino. Este suceso también resalta otro aspecto curioso dentro de la dinastía nazarí, donde existieron algunos casos en los que el linaje proveniente de la rama femenina del matrimonio era más fuerte que la del linaje masculino. Y claro, a lo mejor esto se puede ver como algo normal y tal, pero no. Realmente este tipo de casos representan episodios insólitos, ya que debemos tener en cuenta que en la jurisprudencia islámica de este periodo, el poder social y económico del marido debía o podía ser igual o superior al de la esposa, pero en ningún caso inferior. Además, el papel de Fátima dentro de la actividad política del reino estuvo presente durante varios reinados, como ya comentamos con anterioridad, pero su influencia máxima se obtuvo tras la muerte de su hijo y la llegada de su nieto al poder, con tan solo 10 años de edad. Al ser este tan joven, Fátima pues, tuvo que intervenir en ciertos asuntos del reino. Una de las evidencias que más refleja el papel importante de Fátima en la vida pública durante el reinado de su nieto fue su intervención en el asesinato de uno de los delegados de su hijo, que intentó hacerse con el poder aprovechando la debilidad del poder real mientras estaba su nieto en el gobierno. Este hecho evidencia la actuación de las mujeres pues, dentro de los crímenes políticos en el reino islámico, donde no solamente actuaban los hombres.
Bueno, María, por desgracia nos estamos quedando sin tiempo porque es un tema muy interesante. No sé si podrías mencionarnos o responderme brevemente Una última pregunta que quería yo hacerte, porque mencionando los enlaces matrimoniales de parentesco, la endogamia, ¿no? Para que nos entienda todo el mundo, ¿por qué era tan realizada en esta sociedad nazarí?
Vale, pues te respondo muy brevemente. La frecuencia de la endogamia en la sociedad nazarí se utilizaba realmente como método de protección para el patrimonio familiar, para que así éste no saliese del linaje nazarí del trono y se asegurase así que no hubiese ningún tipo de usurpación de éste. Y alejándonos un poco de la realeza nazarí y concentrándonos en los linajes moriscos del reino, donde era más frecuente también esta práctica, digamos que la obligación de dotar a la familia de la novia suponía una importante pérdida del patrimonio, por lo que muchas familias favorecieron dicha práctica para que así éste no se viese amenazado.
Bueno, María, pues muchas gracias por responder a las preguntas, por tu intervención hoy aquí y por acompañarnos en el programa de hoy. Estoy segura que volverás a acompañarnos en otra ocasión. Muchas gracias, ha salido de ti. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Recordemos que hoy hemos hablado de las mujeres en Al-Ándalus, acompañada por unos perfectos compañeros y expertos. Y nos vemos en el próximo episodio de Ecos de Diversidad.
Ecos de Diversidad. Un programa sobre historias que nunca te han contado. Un proyecto de la Unidad de Calidad de la Universidad de Granada. Coordinado por Alejandra Palafox Menegazzi y Gloria Román Ruiz.